COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Hoy en el tiempo del COIE vamos a seguir hablando sobre el sistema de evaluación en la UNED y lo vamos a hacer con nuestras queridas orientadoras Noelia Molinero y Trinidad Vega. Buenas noches, bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver, el domingo pasado nos hablasteis del examen tipo test y nos adelantasteis algunas recomendaciones para el de composición escrita. Hoy me gustaría que nos hablarais de los tipos de examen de composición escrita que hay, porque imagino que habrá varios, de la parte práctica que nos puede caer en un examen y de esas otras cosas que nos pueden ayudar a subir nuestra puntuación final. ¿Qué debemos hacer si nos cae una pregunta, por ejemplo, corta en un examen?
Bueno, pues además de seguir las recomendaciones que hicimos el otro día, que son comunes a todos los exámenes de composición escrita, pues hay que procurar no dejar nunca preguntas en blanco. Entonces, si sabemos muy poco de una pregunta, lo que debemos hacer es fundamentalmente reflexionar sobre lo que recordamos y todo aquello que pueda estar relacionado con el tema, ¿no? De esta manera, lo que tenemos que intentar es tratar de deducir la respuesta y elaborar un guión basado en los aspectos que tenemos estudiados.
¿Y qué debemos hacer si lo que nos piden es que redactemos un tema grande?
Bueno, hay que decir que aunque este es un caso de examen escrito, tiene unas características especiales. Ajá. Con frecuencia habrá que elaborar el tema a partir de datos, ideas, contenidos extraídos de varios temas del programa de la asignatura, ¿no? Relacionándolo siempre con el tema general propuesto. Y puede consistir en el desarrollo de un tema o bien en el comentario del texto, ¿no? Dependerá. En general, en este tipo de prueba se va a valorar la capacidad para relacionar ideas con orden, claridad, así como la aptitud para manejar de modo correcto los conceptos y terminología propia de la materia, ¿vale? En este tipo de examen se debe tener en cuenta que, bueno, pues sería importante escribir un borrador en un papel aparte, comenzar anotando en ese mismo borrador todas las ideas que creamos que deben quedar reflejadas. Además, elaborar un esquema guión del tema, porque nos puede ser muy útil. Tener siempre presente el espacio de papel y el tiempo con el que contamos. Al final del tema conviene además destacar las conclusiones y, en su caso, la valoración personal, que esto va a ser también muy importante. El tema tendrá al menos tres partes, por lo tanto, bien diferenciadas. El esquema, el desarrollo y las conclusiones finales. Y bueno, y por último, antes de entregar el examen, conviene hacer una lectura final para la corrección de errores e imprecisiones, ¿no? Esto, claro, esto también es necesario y fundamental, sí.
Bien, ¿cómo debemos realizar un comentario de texto?
Bien, pues dependiendo del tipo de texto que tengamos que comentar, habrá que introducir aspectos propios de la disciplina de que se trate, ¿no? Y estos vendrán dados por las características de la propia asignatura. No obstante, los aspectos comunes a todos ellos son, pues, lo primero, siempre, y lo llamo recomendando cuando hemos estado hablando de las técnicas de estudio, ¿no?, hacer una lectura comprensiva y analítica del texto, identificarlo y contextualizarlo.
¿Qué significa contextualizarlo? Acláralo.
Pues es fundamental el
meterlo en algún lugar.
Efectivamente,
donde, que pertenezca,
en el tiempo, ¿no? Fundamentalmente porque vamos a poder captar la idea del autor del texto, ¿no? No podemos estar tratando un tema de.
Nos ponen un texto de Galdós, por ejemplo, pues hay que marcarlo en el tiempo y en la época.
En el tiempo para podernos poner en el lugar del autor, ¿no?
Bien.
Identificar el tema principal del que trata, estructurar las ideas que está abordando, hacer un análisis de la forma y, por último, llevar a cabo una conclusión, ¿no? Es muy importante decir que el comentario de texto no puede improvisarse, sino que es algo que requiere cierta práctica.
Claro. En muchos exámenes nos encontramos también una parte práctica de ejercicios y problemas. ¿Qué hacemos en este caso?
Bueno, pues para los exámenes donde nos presentan ejercicios prácticos, hay que decir que no existen unas recomendaciones específicas, ya que las recomendaciones nos las debe hacer en principio el profesor de la asignatura, ¿no? Lo único que cabe decir es que para poder realizar bien este tipo de exámenes es necesario haber practicado antes estos ejercicios en casa, ¿no?, durante el curso, y hacer hincapié en la necesidad, un poco, bueno, pues a la hora de presentar el examen, de ser precisos, ordenados y limpios en dicha presentación.
Claro.
Para facilitar la corrección, ¿no?, del examen.
Bueno, vamos a echarle un poco de imaginación y vamos a pensar que estamos ya en el examen, antes de entrar en el examen, ¿no? ¿Qué debemos hacer durante todo ese tiempo, ¿no?
Pues lo primero que hay que hacer cuando vamos a un examen es llegar con suficiente tiempo, ¿no? No hay ni llegar muy pronto para no ponernos nerviosos con la espera, pero tampoco llegar en el último momento para que nos dé tiempo un poco a sentar ideas que tenemos y a tranquilizarnos. Por otro lado, llevar todo el material que vayamos a necesitar, y para esto es importante haberlo preparado la semana antes, o sea, el día anterior, ¿no? Uh-huh. Luego, atender las instrucciones del examinador. Esto es fundamental en la UNED, porque muchas veces habrá fallos en los exámenes que él, pues que la persona que esté allí presente mientras nos examinamos nos pueda decir, o incluso preguntas que se anulen, etcétera. Cumplimentar con sumo cuidado nuestros datos, sobre todo en la hoja de lectura óptica. Ya recordamos de otros días, pues sí, que uh-huh, pues que luego el fallo que tengamos en la lectura óptica nos puede suponer un suspenso o que no localicen nuestros datos, ¿no? Leer con atención las preguntas y comprenderlas, distribuir correctamente el tiempo que debemos emplear para cada pregunta, y en el caso de que no nos demos, que nos demos cuenta de que no nos da tiempo a contestarlo todo, pues priorizar, ¿no?, aquello que sabemos mejor y dejar
contestar primero lo que sabemos.
Efectivamente, ¿no? Y debemos procurar dejar aproximadamente 10 minutos para repasar al final del examen lo que hemos contestado. Y luego, algo que es fundamental, contestar con precisión y claridad.
Yo, de todas ellas, que son importantísimas, destacaría desde luego la atención a las instrucciones del examinador. Muchas veces, cuando empiezan los exámenes, todo el mundo empieza a escribir su nombre, a escribir, en fin, a intentar contestar las preguntas, y se pierden esas explicaciones tan fundamentales del examinador.
Efectivamente.
Bien, ¿qué hacemos si nos bloqueamos?
Bueno, pues si nos bloqueamos, que no tiene por qué, pero si nos encontramos en este caso, pues debemos pasar a otra pregunta, ya que forzar el recuerdo solo nos conducirá a bloquearnos más. Seguramente poco a poco vamos a ir recordando eso que creemos que hemos olvidado, ¿no? Y una vez que empecemos a recordarlo, pues es importante poderlo anotar en un borrador del que hablábamos antes, una hoja aparte del examen, para luego ya poder pasar a desarrollarlo cuando tengamos un poquito más de tiempo.
Ajá. Bueno, y algo tan sencillo como ponerse nervioso, ¿qué se puede hacer? ¿Técnicas de relajación, respiración en ocho tiempos? Sí. Bueno, ¿Qué podemos hacer cuando nos ponemos nerviosos?
Existen varias técnicas, sí, pero bueno, lo fundamental es que debemos evitar los estados de ansiedad, porque aunque existe un nivel óptimo de ansiedad que nos ayuda a rendir más, un exceso de esta disminuye nuestra capacidad de recordar. Uh-huh. Por ello, para combatir la ansiedad que nos producen los exámenes, lo mejor es haber trabajado y repasado la materia, eso está claro. Y si aun haciendo esto seguimos encontrándonos ansiosos, lo mejor es encontrar, bueno, pues durante nuestro estudio, otras actividades que nos distraigan de estos estados.
Claro, pero si estamos nerviosos en el examen, habrá que...
Sí, en el examen, pues eso, es intentar hacer una respiración relajada, pensar uh-huh, que es una situación que le vamos a pasarla.
Y pensamientos positivos.
Positivos, eso es. No dejarnos y no ponernos nerviosos pensando, no me lo sé, o Dios mío, que no me ha dado tiempo a estudiar esto o lo otro. Uh-huh. Ya estamos allí. Intentar hacerlo lo mejor posible.
Bueno, pues además de los cuadernillos y las pruebas presenciales que ya hemos ido explicando estas últimas semanas, ¿qué otras cosas pueden afectar a nuestra nota final en la UNED?
Bueno, en determinadas asignaturas de algunas carreras es frecuente la obligatoriedad de realizar trabajos para poder aprobar la asignatura, ¿no? Entonces es muy conveniente, lo llevamos repitiendo a lo largo de todas estas semanas, prestar atención a las indicaciones que se nos hace en la guía del curso y nos hace el equipo docente, ¿no?, de la asignatura, sí, sobre estos trabajos, ya sean teóricos o de investigación, para poderlos hacer correctamente, ¿no? Es necesario que estos trabajos también estén incluidos en la planificación que hemos hecho en nuestro estudio, para no dejarlos para última hora y que nos coincida con los exámenes, con lo cual, pues como decíamos desde el principio, ¿no?, leer atentamente la guía. En el caso de que seamos nosotros los que tenemos que elegir un tema, uh-huh, es importante que elijamos de forma realista, de manera que tengamos posibilidades de llevarlo a cabo, ¿no? No pensar en un tema que nos parezca maravilloso, pero que luego no nos dé tiempo, claro, o no tengamos suficiente información sobre ello, ¿no? Lo que sí que existen son algunas recomendaciones generales para poder hacer frente a estos trabajos, ¿no? Como es hacer un repaso bibliográfico, hacer un esquema o un proyecto de trabajo y luego hacer una estructura general a la hora de redactar un trabajo, que es sumario, introducción, desarrollo, conclusiones, la bibliografía que ya hemos comentado utilizada y, por último, muy importante, cuidar la presentación.
Pues ya por último y muy breve, me gustaría saber si hay prácticas en la UNED, en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Efectivamente, en muchas asignaturas de algunas carreras el equipo docente nos va a proponer realizar unas prácticas de las asignaturas. Estas pueden ser obligatorias u optativas, ¿no? Va a depender. En cualquier caso, esta es una forma de aplicar los contenidos estudiados a dicha asignatura, ¿no?, en la práctica, además de ayudarnos a comprender mejor lo que hemos aprendido en los libros. Es fundamental decir a los alumnos que para saber si tienen que realizar estas prácticas, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con los centros asociados o, en su caso, con la sede central, porque va a depender. Algunas veces se realizarán en los centros asociados y en otras ocasiones en la sede central. Y muy bueno, bien. Pues en este sentido es importante informar, que se informen, ¿no?, sobre las ayudas que en algunas ocasiones existen para desplazamientos a la sede central, sí, si no residen en Madrid los estudiantes.
Muy bien, pues sobre todo vamos a darles ánimos a nuestros oyentes, ¿no?, a nuestros alumnos de la UNED, ánimo en las pruebas presenciales, en los exámenes. Teléfono del COIE 91-398-7518 aquí en Madrid, ¿eh? 91-398-7518 y 20 o 30 COIEs en toda España, 20, ¿no?
30 COIEs ya,
en toda España, así que busquen a nuestras orientadoras en los COIEs de todo el territorio.
Muy bien.
Gracias y buenas noches, Noelia y Trinidad.
Buenas noches.
Buenas noches.